Bueno, ¿se ha solicitado en principio un cambio en la carátula de la causa?
Todavía estamos realizando una línea investigativa que va en principio tendiente a evaluar todo el material probatorio que se ha ido incorporando al legajo. Estamos haciendo una evaluación conjunta de como te digo, de todo el material que se ha ido ventilando desde la apertura a esta fecha. Bien, todavía no se ha solicitado formalmente y no se ha planteado formalmente un cambio. Sí hemos adelantado que en virtud de justamente toda la prueba ventilada, como les digo, hemos adoptado como teoría de caso, por lo menos desde la parte querellante, la de un homicidio, justamente por las particularidades que presenta la causa.
Ya pudiste tener el expediente en tus manos.
Sí, pude tomar contacto con el expediente.
Hay muchas dudas, obviamente, por parte de la familia. Nosotros estuvimos hablando con el papá de Pablo acá el día lunes, precisamente en la mañana. Hablábamos con Juan José Córdoba. Y, bueno, muchas dudas desde el informe de lo que fue la autopsia, obviamente muy pobre, nos decía él, donde bueno, ni siquiera se ha arrojado ahí información respecto de las municiones, de la distancia, desde dónde se efectuaron los disparos. ¿Cómo está esa parte de la investigación?
Bueno, justamente esa información, como bien lo estás adelantando, no surge del expediente, ¿bien? Nosotros desde la querella nos vamos a ocupar de realizar una pericia que integre la parte de balística y que integre justamente la parte de autopsia y declaraciones también que se han ido receptando a lo largo de estos días.
Por otra parte, decíamos, Sergio hace un momento comentaba, pasó casi un mes para que se tomara declaración a algunos testigos que estuvieron y que fueron claves allí en el lugar.
Sí, exactamente un mes, exactamente un mes. Los tres testigos claves declararon el viernes pasado, el viernes 30.
¿Esto en una causa de estas características es normal? Digamos que haya tanto tiempo.
Mira, por ahí es normal alguna dilación en que se presente producto de los protocolos de autopsia en lo que respecta a los informes que llegan desde la realización de la autopsia al expediente. Eso puede llegar a haber alguna dilación y es normal. Pero lo mismo en la parte balística y todos los otros informes que se puedan llegar a pedir. Ahora, lo primero que se hace en una investigación, o por lo menos desde nuestra experiencia lo entendemos así, es receptar los testimonios. Es lo que incluso más a mano tiene quien está a cargo de la investigación.
Maximiliano, buen día. Sergio te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Sergio. ¿Todo bien?
Eso es bueno. Maximiliano, teniendo en cuenta estas declaraciones algo tardías, ¿no?, de los tres soldados que estaban de guardia, ¿hay contradicciones con respecto a las declaraciones de uno y de otro?
Si la analizamos de manera... Sí. La verdad que sí hemos encontrado algunas contradicciones y que las hemos marcado, por ejemplo, dónde se encontraba el FAL, en qué posición estaba el fusil respecto del cuerpo, en qué distancia. Hay una declaración que es de la primera persona que encuentra, personal del ejército, ¿no?
Sí.
Lo encuentra Pablo y menciona que el fusil estaba hacia un costado, ¿sí? Estaba hacia el costado del cuerpo, apartado del cuerpo. El otro personal que declara, que son otros dos soldados voluntarios, mencionan que el fusil se encontraba sobre el cuerpo. Y después, bueno, algunas otras cuestiones de la declaración que en este momento no puedo adelantar, pero sí, hay contradicción.
Una consulta, Maximiliano. Yo recién decía, ni bien ocurre el hecho, cuando escuchan la primera detonación, los soldados voluntarios, compañeros de Pablo, se acercan allí al lugar, dan aviso a la guardia, desde allí se acciona y se llama al hospital de Zapala. ¿Qué pasa con el hospital de la guarnición ejército? Porque hay un hospital en la guarnición de Ejército Zapala.
Sí, digamos, no.
No hay guardia, no hay médicos, no están trabajando, no está funcionando el hospital como tal.
No, mira, esa precisión no estoy en condiciones de poder dártela. Uh-huh. Pero sí te digo que el primer lugar donde fue asistido fue en el hospital de Zapala.
Uh-huh. ¿Mm? No en la guarnición.
No.
Claro, por eso llama la atención también que teniendo el ejército un hospital dentro de la guarnición, sí. Y ante un hecho de estas características se pierda tiempo, porque el tiempo en ese momento es vida, es precioso, digamos, no se lo lleve primero ahí, que está a 500 metros, 300 metros del lugar donde ocurrió el hecho.
Sí, totalmente. Yo desconozco si se encontraba activo o si no tenía las condiciones necesarias como para abordar una situación de estas características, teniendo en cuenta que Pablo tenía dos disparos en la cabeza con orificio de entrada y salida de un arma de fuego de grueso calibre. Estamos hablando de un FAL.
Maximiliano, ¿has tenido la chance de tener contacto en el día a día, presencial, por teléfono, con la familia de Pablo? Preguntarte cómo están.
Sí, por supuesto. Hablamos constantemente desde que he asumido la representación, constantemente a lo largo de estos días. Sí. La familia está destrozada, está muy angustiada. Era uno de sus dos hijos. Imagínate el dolor que tienen esos padres. Y están desconcertados, bueno, producto de todo esto, ¿no? El tiempo transcurrido y que todavía la investigación no marca ningún lineamiento certero, ¿sí?
O sea, no, digamos, desde la justicia no hay una línea investigativa sobre el caso.
Se está investigando, o sea, viste que se ha realizado el protocolo de autopsia, se han tomado declaraciones, se ordenó ahora una medida para mejor proveer una planimetría. Pero
ahora, ¿eso no es lo primero que se hace? Digamos, no se hace, lo primero que se hace es cercar el lugar donde ocurrió el hecho, hacer una planimetría ahí en el momento, in situ, y después empezar con los testimonios en digamos ahí en el momento también, ¿no?
Los
primeros pasos que se hacen, me parece.
Sí, en una cronología investigativa sería lo primero, no, pero bueno.
Es decir, no que pase tanto tiempo, porque obviamente ya el lugar debe estar contaminado, deben andar animales, no sé, perros, alimaña, se contamina todo el lugar también y se deben perder cosas, ¿no?
Sí, lo ideal es hacerlo enseguida, no dejar que se dilate en el tiempo para hacer una medida probatoria como esta. Sí, pero bueno, la medida en sí, para que se entienda, la planimetría en sí, tiene que ver con la distancia que hay desde el lugar del hecho hasta los edificios más cercanos y bueno, que se marque un poco cómo es la geografía del lugar y la distancia con ahí hay un barrio también,
sí.
Hay un tanque de aguas muy cercano ahí a la zona donde lo encuentran a Pablo y bueno, tiene que ver también con eso.
Uh-huh. ¿Cómo sigue esto ahora? Decías, van a pedir obviamente elementos de más precisión respecto del tipo de armas de fuego que se utilizaron, de las municiones, ¿están las municiones, no están las municiones, los casquillos? ¿Se ha podido determinar o no todavía, obviamente, qué otra arma se utilizó o si se utilizó, digamos, una sola?
Mira, en principio lo que hay es lo que se conoce, ¿sí? Nosotros actualmente, desde la querella, nos encontramos en comunicación de trabajo con un equipo pericial, que es el equipo GCEBI de Córdoba, con el que comúnmente nosotros abordamos todas las causas que van llegando a nuestro estudio, ¿sí? De homicidios, entre otras.
Sí.
Bueno, ellos desde la querella van a trabajar para ver si los elementos de prueba que por ahora han sido incorporados al expediente tienen que ver con un conjunto probatorio esclarecedor o no. Y en este caso, los expertos que se van a destinar a esos efectos van a analizar o van a ver la posibilidad de hacer metapericias o las pericias que se consideren pertinentes, ¿no?
Claro, y ver cómo fue la mecánica también de los disparos y demás, ¿no?
Exactamente, sí, para ver la determinación de la muerte.
Sí, por otra parte uno dice, bueno, tomaron declaración nada más que a tres personas, pero se supone que en esa mañana también, y en esa guardia, hay un jefe de guardia, y hay más personas que estaban, digamos...
Sí, también declaró el oficial de servicio.
Ajá.
Sí.
Sí.
Por ahí un poco lo angustiaste de esto es la línea, si se quiere, de investigación que toma como institución el ejército argentino o el punto de partida sobre el cual se empieza a gestar esta investigación administrativa. Y esto lo digo porque, según surge de las actuaciones, y ya lo ha mencionado la familia también, la primera exteriorización que hace el ejército argentino cuando denuncia este hecho o cuando da aviso a Policía Federal es de un soldado voluntario que se habría autoinfligido dos disparos de arma de fuego. Y ese es el punto de partida que el ejército exterioriza. Y me parece que no es así, porque hasta ese momento no se había hecho ninguna pericia, recién se lo había encontrado a Pablo, y tan livianamente hablar de un suicidio, que Pablo se habría querido quitar la vida, me parece muy poco prudente por parte de las autoridades del ejército argentino.
Claro, pero después tampoco lo salieron a desmentir en ningún otro momento ni a cambiar, digamos, esa información, porque
no,
teniendo
obviamente
en cuenta ya que se sabía que había dos disparos, uno desde abajo del mentón y el otro en la sien, ahí sabemos que es imposible que alguien pueda, una persona pueda suicidarse de esa forma, ¿no?
No, es imposible, sobre todo por los daños cerebrales que ocasionó, el desprendimiento de masas encefálicas, daños varios que ocasionaron esos dos proyectiles de espalda. Uh-huh. En ese sentido, la autopsia sí lo marca y marca el daño generado por el proyectil. Entonces, es imposible que una persona pueda realizar dos disparos, dos detonaciones de esas características para quitarse la vida.
Uh-huh. Me imagino que... dudas hay muchísimas y trabajo por delante. En este contacto que has tenido con la familia, con Natalia y con Juan José, que son los papás de Pablo, ¿ellos qué manifiestan? ¿Qué piensan ellos que puede haber ocurrido allí en el lugar? Digo, porque uno empezará a preguntarse también, ¿Pablo tenía problemas con alguien? ¿Cómo era su relación con los compañeros? ¿Cómo era internamente la situación allí en el ejército?
No, bueno, justamente cuando yo tomo contacto con la familia, lo primero que les consulté es eso, si Pablo tenía algún motivo para quitarse la vida, o por el contrario, si Pablo tenía algún grado de conflictividad con alguna persona que ellos conocieran o algo por el estilo. Y la verdad que no, Pablo era un chico que estaba lleno de proyectos, que de hecho tenía pensado seguir adelante con la carrera militar, tenía proyectos en base a eso. Sin ir más lejos, el fin de semana que seguía al momento de los hechos, el día del hecho, el fin de semana siguiente, él tenía proyectado también un asado con compañeros de la unidad y demás. Entonces, digamos, no había ningún indicio que nos pueda llevar a que Pablo se quisiera quitar la vida, en ese sentido. Después, bueno, el celular está siendo peritado para ver si existía algún grado de conflictividad con alguna otra persona, algo que motivara ya sea un homicidio o, en todo caso, la otra teoría de un suicidio, que nos parece, la verdad, descabellado. Pero sí, es eso.
Bueno, Maximiliano, agradecerte por este tiempo con Radio Nacional. Seguramente en otro momento te vamos a molestar y vamos a seguir de cerca, obviamente, la evolución del caso.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Buenos días. Allí estábamos hablando en esta mañana con Maximiliano Orpianesi, que es el abogado que asumió ahora la querella en representación de la familia Córdoba, del soldado Pablo Córdoba. Y bueno, obviamente recién empezando a dar los primeros pasos, él se hizo cargo el lunes, hoy es miércoles.